Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
¡Feliz año, Azpitarte! Buenas tardes.
Hola, Nieves, feliz año a todos nuestros maravillosos, queridos e inteligentísimos oyentes.
¿Dónde está tu media naranja?
Pues no me había dado cuenta, ¿no ha llegado o qué? ¿No viene?
¿Ugarte? ¿Hola?
¿No? ¿No está?
No, yo no le veo por aquí y tampoco contesta.
A producción, por favor.
Llamemos, por favor.
Que traigan un Ugarte en este momento, por favor.
Sí, porque puede que lo hayamos perdido, ¿no? Después de tantos días de fiesta.
Estará de farra, conociéndole, estará de farra, seguro.
Oye, pero, como no está Ugarte, hemos decidido traer a dos buenos amigos de esta casa. El redoble
nervioso.
De tambor, que le estaba
estoy
esperando.
Nervioso, estoy nervioso.
Yo también.
Nervioso porque
voy a empezar por un conocido de ustedes.
Atención.
Palacios Don Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba aquí como un chico
feliz
bueno, agazapado aquí diciendo no.
Quiero agradecerte personalmente que traigas a Dani Palacios.
¿El apellido vasco cuál es?
Es de mi mujer, que es
Olarraga.
Muy bien.
Quiero agradecerte personalmente que nos traigas a Dani porque Dani me hace sentir ganador. Porque cada vez que viene Dani me siento ganador.
Bueno. Aquí luego lo sabremos.
Viene con juegos y siempre gano con él.
Otro amigo de esta casa.
Ojo.
Otro amigo de esta casa.
Este sí
institución
que, este me hace sentir
en el deporte español.
Claro, este
el hermano mayor que todos hubiéramos querido tener. Y además, como yo fui la hermana mayor, lo puedo decir porque no tengo un hermano que me preceda. Y entonces ya tendríamos otras palabras. Pedro García Aguado, muy buenas tardes.
Qué honor, buenas tardes, feliz año.
Feliz año,
Y Ugarte, a lo mejor a aquella le tenemos que cantar aquello de no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Como yo en mi época, o sea que...
Ugarte da señales de vida.
Sí, sí, tiene que aparecer porque si no los oyentes...
Da señales de vida.
Familia Ugarte, no os preocupéis,
bueno,
está en algún
está
sitio,
bien,
está bien. Bien. Hemos hablado con él hace un ratito, ¿eh?
¿Has hablado con él? Yo no he hablado con él.
Sí, sí, lo que pasa que, oye, pues uno también tiene otros compromisos que cumplir, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno,
yo me sentía ganador hasta que ha llegado un oro olímpico, claro.
Claro, entonces ya, palabras mayores.
Pero lo bueno se pega. O sea,
correcto. Sí.
Algún día te tengo que ver con la medalla puesta.
Sí.
Sé que sonreirás.
Yo tengo una medalla de oro europea, con una selección nacional de baloncesto, O sea, que no llega tu oro olímpico.
Pero el oro olímpico.
Y una plata olímpica, ¿no? Perdona, hay una plata olímpica, que yo no la tengo en mi poder, porque sabes que se le da exclusivamente... No es el caso de europeos y mundiales, que se le da todo el staff.
Sí.
Pero en las Olimpiadas solamente se le da a los deportistas en concreto.
Sí. Pues te dejaré que te cuelgues mi medalla.
De eso nada.
Estás ante un oro olímpico y una plata olímpica. O sea, no se puede estar ante
el año no se puede empezar mejor.
O sea, que estamos anticipando el resultado del concurso que vamos a tener luego.
No.
Bueno. Dani, ¿nos puedes explicar de qué va a ir?
Pues es que hemos vivido el año de los ofendiditos por excelencia. 2018 es el año de los ofendiditos. El año de la gente que se enfadaba y se mosqueaba por cualquier cosa. Y eso ha llegado también a la música. Hemos tenido un montón de casos este año de gente que se ha ofendido por canciones ya no de hoy, sino canciones de casi de siempre, digamos. Ciertos términos, ciertas cosas que parece que hoy que no está políticamente correcto aceptado.
Hemos estado, de hecho, ante la edición sin duda más politizada de Operación Triunfo.
Totalmente.
En la que programa tras programa... segmento del programa tras segmento del programa había que incluir alguna píldora de índole político.
De hecho, bueno, la semana pasada ya estuvimos haciendo balance del año. Ayer y antes de ayer en este programa estuvimos recuperando todas las entradas más exitosas del director de este programa. Un saludo, Dieter. Y la ola de corrección política, lo políticamente correcto, lo hemos estado recordando con algunas entradas, como digo, muy sonadas de este programa, porque el director aquí habló de ese día de Operación Triunfo en el que hubo un concursante que se negó a cantar la canción de
Mecano.
Y hemos estado, porque es verdad, como decía Dani, 2018 ha sido el año de los ofendidos. ofendiditos. El año de que todos tenemos que ser guardianes de lo políticamente correcto. Y no, aquí, la tertulia de los políticamente incorrectos, ¿o no?
Correcto. ¿Eh? Bueno, bueno, esa debería ser una sección.
Falta un invitado, que sería mi entrenador, cuando yo estaba en la Escuela Madrileña de Waterpolo, que para motivarnos decía frases del tipo que nosotros éramos más bajitos, pues teníamos una parte del cuerpo que nos pesaba mucho. Y yo no soy traumatizado,
claro,
ni...
Que no.
Ni cosas que y no he quedado campeón decir. Olímpico, Vicente, o sea... Se estamos creando una generación de
blanditos,
de idiotas. Oye, pero directamente. Vamos a ser políticamente incorrectos.
A mí me ha quedado claro porque está Dani aquí, pero yo quiero saber por qué hemos traído a nuestro hermano mayor.
Porque estamos en la tertulia. De los políticamente incorrectos.
Madre
¿o no?
Mía, sí,
pero
sí,
es verdad
sí.
que ahora nos autocensuramos más.
Bah,
o más. Algunos se autocensuran más.
Sí, quieres quedar bien, quieres no meter la pata. Yo hago conferencias y entre el lenguaje este inclusivo, a veces no sabes cómo meter el femenino, el masculino, tienes miedo a que se te escape un portavoz o algo de eso, ¿no? Y yo realmente cada vez veo que me acerco más al presidente del gobierno. Me he hecho unas fotos hace poco.
Que la ironía no se entiende en la radio.
No sé. No, claro, es que no hay tele aquí. Tengo unas fotos en un Vinter de los vuelos entre Canarias que parece que vaya en el Falcon, tío.
¿Ah, sí?
La voy a colgar en Twitter.
Y...
La voy a colgar en Twitter, sí.
¿Sí?
Los la puedo enseñar porque los oyentes y las oyentes no lo ven. Los oyentes y las oyentes no lo ven, pero la colgaré. Me la guardo. Para lo mejor, regalo de Reyes.
Oye, ¿por qué solo pasamos...?
Luego os la enseño, ¿eh?
Pues vale.
¿Por qué solo sumamos el femenino cuando el neutro es masculino y no sumamos el masculino cuando el neutro es femenino? Quiero decir, porque, por ejemplo, familias y familios, ¿no? Todavía no lo hemos... O sea, no. Yo soy periodista y no soy periodista, ¿no?
Y familias... Oye, quiero que recuperemos un sonido de estos que hicieron historia este año.
Y ahí os tengo que decir, queridísimos, queridísimas, queridísimes, que es muy importante, y eso tiene que ser para todos, para todas, para todes, para la humanidad en general.
Hasta ahí no llego, ¿eh? Yo en el todo es que ya...
Pero esto lo dice Carmena. ¿Amigues? O Carmeno.
Carmene.
O Carmene.
Claro, todas, ¿verdad? Todos, todes... ¿Es lo políticamente la nueva Inquisición?
Yo lo que no entiendo es por qué no llega un momento en el cual ya la sociedad nos rebelamos ante esto. Mira, Carmen Tomás viene todas las semanas a saltar el 155 y a recordarnos a los hombres que tenemos que rebelarnos de una vez por todas ante todas las acusaciones que recibimos semana tras semana en los medios de comunicación. Bueno, pero ¿por qué la sociedad en general no nos rebelamos ante tanta idiotez e imbecilidad? O sea, es que nos estamos volviendo... bueno, no lo voy a decir.
Pero, ¿no? ¿Lo puedes decir? La no. Tertulia de los políticamente incorrectos.
No, es que...
Idiotas.
Es que no iba a decir eso.
Pues
nos
entonces,
estamos
cállate.
Volviendo gilipollas.
Oye, claro, que estamos en horario infantil, ¿eh? Estamos en horario infantil, pero es verdad.
Bueno, pero
que...
los niños lo entienden, ¿eso?
No, claro. Oye, pero ¿cómo hay que hablar a los niños? Tú que has hablado, que tú has sido el hermano mayor de todos.
Mira, con sinceridad, con cariño y con firmeza. Yo tengo dos hijas y el otro día una me decía a quién quería votar. Y me decía que no le iba a votar porque había dos propuestas que no le gustaban. Una era lo del matrimonio gay y otra era lo de la defensa de las mujeres ante la violencia de género. Yo le hablé con naturalidad. Dije, hija, mira, la vida no es tan como te la están explicando. Además, yo vivo en Barcelona, soy de Madrid, y yo me sorprendí mucho con mis hijas una vez con los libros de texto, ¿no? Donde los romanos habían... ¿Dónde habían llegado los romanos? Pues resulta que en sus libros solo habían llegado a Cataluña, ¿no? Entonces ya me sorprendí. Y entonces intento hablar con ellas desde la naturalidad. Y mis hijas no se sienten ni que tengan un padre machista, ni que esté educado en el heteropatriarcado ese. Yo de verdad, el otro día tuve una conversación por Instagram con un chavalito que yo decía, no puede ser que la juventud, parte de la juventud, vaya por este nivel. Todo lo que yo le decía era machista.
Es que has dado en una clave muy importante, y es que estamos debatiendo sobre lo políticamente correcto e incorrecto cuando realmente deberíamos estar debatiendo sobre lo que es educativamente correcto e incorrecto.
Eso es.
Porque si tenemos una sociedad enferma educativamente en la que en una parte del país se permite hacer lo que se está haciendo, a partir de ahí no puedes pretender cambiar otras cosas, porque si los romanos llegaron solo hasta Cataluña, si Cristóbal Colón es catalán, si todo lo que
está ocurriendo... Si Santa Teresa de Ávila nació en Barcelona,
pero
claro.
Esto,
antes también era catalana.
Claro, pero esto que no es una cuestión... Yo no estoy hablando de la parte política de esto, sino el hecho de que en este país se permita que educativamente se transgredan todas las líneas se pasen, todas las líneas se crucen, todos los todo lo que se tenga que cruzar para llegar a esos límites. A partir de ahí, como tú comprendes, lo políticamente incorrecto ya sobra, porque ¿qué más da? Si el problema no lo estamos atajando.
Sí, lo que pasa que es verdad que a lo mejor ahora nos llegamos a tentar más la ropa a la hora de hablar por el qué dirán y por si me van a poner la etiqueta y si por van a decir de mí que soy. Claro, es que llega un momento en el que digas lo que digas, vas a ofender a alguien.
Tú lo has dicho, los ofendiditos ya no es lo que digas, es cómo se lo toman los demás. Y eso yo creo que es el problema. O sea, estamos creando una generación de chicos y chicas que con esto se van a agarrar a un clavo ardiendo para sentirse ofendidos.
Mira, había un ejemplo en una película reciente que explica muy bien lo que es políticamente incorrecto. Una película, además es un thriller, no tiene nada que ver. Era en Los hombres que no van a las mujeres, la película, la adaptación que hizo David Fincher, que veíamos a Daniel Craig al final de la película descubriendo quién era el asesino y intentando colarse en su casa, ¿no? Entonces, el asesino le descubría fuera de su casa cuando él se iba ya, y le invitaba de nuevo a que entrase dentro de su casa, y Daniel Craig, por no ser mal educado, entraba. Y cuando ya entraba, le envenenaba, y lo tenía preparado para matar. Y le decía, ¿te he obligado en algún momento a entrar a casa? ¿Te he forzado a que tú vengas a mi casa, aun sabiendo que era un asesino? Y dice, te ha podido la corrección política, te ha podido el ser mal educado conmigo.
Fíjate.
Aun sabiendo que era un asesino, por no ser mal educado, ese personaje entra a la casa de un asesino. Y eso es lo que nos está pasando a día de hoy. Es una explicación perfecta de hasta dónde puede llegar lo políticamente correcto, que nos puede llevar en situaciones muy extremas como esta, aunque parezca una tontería, pero
sí, pero es verdad que también parte de la sociedad ya se está rebelando ante
sí,
eso,
hombre,
¿eh?
Claro.
Y ya te llaman por gustarte los toros o por ir de caza, te llaman casposo y entonces ya dices, hasta aquí hemos llegado.
Sabes, hijo de un matador de toros, hay que recordar.
Sabes, a mí me pasó el año pasado, salí de una reunión que tuve con Antena 3, no fue una reunión fructífera, como todo el mundo sabe, ya no trabajo para Antena 3, y justo aquel día que salía de la reunión, leí un mensaje de tweet. Lo que pasa es que Twitter es peligroso.
Luego vamos a hablar de ello, ¿eh? Vale. De los peligros de las redes sociales.
Y eso que Pedro tiene puesto el filtro de calidad. Para que
el filtro de calidad, que muchos de los insultos y eso no los leo. Además solo leo a la gente que me sigue. Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, había puesto un mensaje sobre el poder de la mujer, porque había habido elecciones en Estados Unidos, habían subido dos mujeres al poder. Entonces ella ponía, somos más fuertes, ¿no? Decía, juntas somos más fuertes. Tal. Luego ponía una coma, tal, porque las mujeres somos más fuertes. No tenía nada que ver si juntas o no juntas. Y yo, como salía cabreado, solo me quedé con aquello. Y se me ocurrió, se me calienta la vena, ¿sabes? Tengo autocontrol para no pegarme con los chavales. Pero esas cosas yo salía cabreado. También el estado de ánimo de cada uno es muy importante a la hora de escribir. Y pongo, ¿tú qué coño vas a saber lo fuerte que soy yo? Y puse eso. ¿Me cayeron?
Hombre, claro.
¿Tortas por todos lados?
Hombre.
Machista, no sé qué. El amigo rufián. El amigo
claro,
rufián.
Claro.
Ya puso, cogió la captura.
El guardián de lo políticamente correcto.
Y puso...
Sí.
Claro, eso, y me puso a mí en lo que hice de España Ciudadana, el speech que hice de cómo nos juntamos un grupo de catalanes y madrileños para subir ahí a lo más alto, y pone el tonto, bueno, perdón, pone este hombre, no falla. Me ponía a mí, como era, como se me asocia con Ciudadanos, se me ponía como está, y ponía no falla. Le dije, lo que no falla es que tú todavía llevas después de 18 meses chupando del bote ahí, ya va para 3 años.
Y engordando.
Claro, y engordando. Entonces, al final, es también el estado de ánimo, según escribes, pero que no puedes tampoco luego defenderte, porque en 240 caracteres no puedes, 280 caracteres, decir, oye, que yo lo he dicho porque estaba calentito, porque tal, borré el tuit.
Claro.
Al final lo borras porque dices, ¿para qué meterme en camisa de once varas? Pues ni soy machista, ni tengo nada en contra de las mujeres. Pero me cabreó. Era un momento malo en mi vida. ¿No?
¿Y ahora estamos en un momento bueno?
Estamos en un momento maravilloso.
Estupendo,
la
¿no?
Sí, 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 muy bien. Estoy muy contento de estar aquí.
¿Quieres que empecemos ya el test?
Venga, vale.
¿Sí?
Sí, a ver.
Pero primero vamos a explicar un poco la dinámica, porque aquí Azpitarte ya sabe de qué va la vaina.
No sé de qué va la vaina.
Pero si te sometes a los tests de Dani Palacios cada cierto tiempo.
No, pues yo me hago de nuevo siempre.
Bueno, venga, vale.
He seleccionado unas cuantas canciones que han sido alguna vez prohibidas o censuradas en alguna parte del mundo. Entonces, tenemos que descubrir, en el concurso os voy a dar tres opciones, por qué esas canciones fueron
censuradas
o prohibidas. Y vamos a empezar, ¿empezamos ya?
Claro, sí.
Vamos a empezar con una canción en española que fue censurada en España, en el año 74. La canción se llama Lucía. Vamos a escucharlo un poquito.
Para Sofía la noche tiene algo especial, con algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta el amanecer, no hay nadie dueño de su amor. Sofía sabe que gusta a todos por igual, y nunca se ha fijado en mí. Cuando me mira yo siento que mi corazón se para sin querer latir. La gente de mi calle, al verla regresar...
Bueno,
la pregunta es...
esta canción... se cambió el título de la canción. En un principio, la tal Lucía se iba a llamar de otra manera. Pero los ejecutivos de RCA decidieron que le cambiaban el nombre porque ese nombre no se podía utilizar. Entonces, tenemos que acertar cuál era el nombre elegido.
Sofía.
Lucía, Sofía y Rosalía.
Claro, si hemos estado atentos, Dani, está fácil.
Vale, esto era una pregunta trampa.
Claro, porque Sofía, ¿no? En aquel momento era la reina de España, ¿no? Pues Sofía todavía, le gusta a todos por igual.
Todavía no era la reina de España, pero...
¿no?
No, en el año 74.
No, 74.
Ah, vale, es verdad. Todavía.
Pero ya no hay juego, ¿no?
Quiero decir, sí, bueno, a ver.
Que es Sofía y punto, ¿no? Que
no, no Rosalía, ha dado tres opciones.
María, ya, Sofía ya. Y Rosalía.
Ah, bueno,
María.
No.
María, obviamente, María. Porque está hablando, estamos hablando de una mujer que le gusta salir por la noche, le gusta disfrutar, y entonces dicen... María, no
puede
sabía
ser. Que era por el nombre, yo creía que era por la flauta de Pan.
Claro, Sofía era... y luego Rosalía. O sea, ¿cuál?
María por el...
María por lo, el...
por, el... por la marihuana, ¿no? ¿No?
Es que afina mucho.
O sea, aquí he visto debate de marihuana que quiero venir a alguno de estos porque aquí hay mucho...
¿Tú qué has pensado en la reina? Yo no fumo ni tabaco.
Yo he pensado en María por el tema católico.
Yo digo María,
74,
venga.
74,
años 74. María y Sofía, venga.
Digo, no, tienes que elegir una.
Que elegir.
No, María yo y de Sofía Pedro, he dicho, ¿no?
Vale, no. María por la María, pero no por...
No da igual porque es una respuesta, el motivo da igual.
Descartado Rosalía, a lo mejor.
Venga.
Entonces, ¿con qué nos quedamos? Azpitarte dice María.
María.
Y Pedro dice...
Atención. Sofía. Sofía. Atención. La canción se iba a llamar Sofía.
¡Ole!
Pero de pura suerte, ¿eh? Azpitarte.
Efectivamente, por la suerte, porque...
Venga, hay que recordar, el año 74, Sofía ya era la princesa de España, iba a ser reina de España, y dijeron que no era bueno contar la historia
la
de una chica que lleva una vida un poco disipada.
La primera en la frente, ¿eh? La
1-0 para Pedro
García.
Vamos en
la final.
Quedan 5 segundos.
Bueno, quedan más, ¿eh? Quedan más de 5 segundos.
Vamos con
los... acaba de empezar, Pedro.
Vale.
Vamos con los Beatles, y ojo porque esta canción fue prohibida en España. Vamos allá.
Y la pregunta es...
Bueno, esta canción fue prohibida en España. Esta es una The Ballad of John and Yoko, en donde se habla un poco de las... Es una especie de crónica de cómo se casaron John Lennon y Yoko, ¿no? Y fue prohibida en España porque... Aquí vienen las tres opciones.
Respondo yo primero porque ha respondido Pedro antes.
Oh, ya está picado.
Me encanta.
Ya estamos. Se hace A, opción A, se hace referencia a Cristo. Ya sabes que yo Lennon era muy de hacer referencias a Cristo y tuvo muchos problemas de censura no solo en Estados Unidos, sino en muchos sitios del mundo. B, al franquismo no le gustaban los matrimonios interraciales, es decir, matrimonio entre un hombre blanco caucásico y una japonesa. O C, porque se nombra a Gibraltar en la canción.
Esto es como en el carnet de conducir, que una se descarta sola y hay dudas entre las otras
bueno,
dos.
Bueno, no, ya sé.
A ver, Azpitarte.
Hombre, doy por hecho que Julio Iglesias estaba ya con Isabel Preysler, ¿no?
Ojo, estamos hablando año 68.
Ahí nací yo.
No sé hasta qué punto estaba ya...
Pero no lo sé.
No desvíes el debate.
O sea, que quiero decir que lo de las orientales no me ha emocionado mucho. Yo creo que nombran a Gibraltar.
Nombran a Gibraltar.
Gibraltar.
El tema de Jesucristo, va.
Pues efectivamente en España hubo un descontento con este tema porque se hace referencia a Gibraltar.
¡Vamos! ¡Oh!
Además se dice literalmente, se dice en la letra, se dice Gibraltar está cerca de España y no en España.
Duele,
y eso fue lo que...
Bravo, eso duele.
Eso duele.
1-1.
1-1, efectivamente.
Te recuerdo que los partidos de waterpolo duraban 4 partes.
Eso
es. Vamos ahí.
Tablas de momento. Tercera.
Vamos
con
los Hot Chili Peppers y Aeroplane.
Paper, me da miedo aquí las opciones.
Esta canción pertenece al álbum One Hot Minute del año 1995, un álbum que no fue muy exitoso después de Sugar Sex Magik, que lo petaron con ese disco, y esta canción fue censurada años después por estas tres opciones. Años después, ojo, esto es importante.
Es fácil, la pista que os estoy dando.
Ahora empieza Pedro,
esto,
¿eh?
Esto es para que, si queréis, para que empatéis y le demos emoción. Pues obviamente la canción se llama Aeroplane por los atentados de las Torres Gemelas. B, la canción tiene unos coros infantiles, pero la canción tiene alto contenido sexual, es decir, era políticamente correcto. Se dieron cuenta años después. Y C, la canción habla sobre el consumo de drogas pero se utilizando también coros infantiles, es decir, tampoco les parecía adecuado.
Yo creo el sexo y los niños no tanto, las drogas y los niños.
O sea, la C.
O el contenido de las drogas,
A mí Pedro me está vacilando.
Además es que se pone...
Me está vacilando,
serio.
Pero...
Es que no tengo ni idea. Me
está vacilando porque yo creo que está aprovechando el iPad que tiene delante para buscar información y hacer trampa.
Más que nada que mi nivel de inglés va justito y me saco la traducción, ¿sabes?
Pues entonces, ¿ves cómo está haciendo trampa, eh?
Pero es que la traducción que me ha salido aquí no habla nada de lo que ha dicho él. O sea, además, no sé qué letra de canción me ha bajado.
No solo reconoce que está haciendo trampas en este momento. En primer lugar, quiero que quede constancia y que
a los jueces del concurso.
Vamos a ver, lugar, que tú también has utilizado otro
el
aparato.
Con el,
hombre,
con el
móvil.
Estaba con el WhatsApp por
un tema.
Información. Por información.
Información del año pasado muy reciente.
Sí.
Actualidad.
Es que os recuerdo que la respuesta de Pedro García Aguado ha sido tan simple como no. Por el tema del sexo no puede ser. No. Es por el tema de las drogas. O sea, es que...
Entonces, ¿tú eliges?
Cuando no tienes ni idea, tienes que mostrar seguridad.
Claro. No, claro, pero es que... No, es que ha hecho una trampa como un camión.
Y entonces, ¿tu respuesta es...?
Mi respuesta es por las Torres Gemelas.
Pues, efectivamente, en el año 2001, después de las Torres Gemelas, se prohibieron muchísimas canciones. ¿Y
esta fue una de ellas? De verdad.
No sé cómo lo consigue, pero siempre...
Dos, uno. Venga.
Hablábamos antes del nivel de imbecilidad al que estamos llegando. Yo creo que empezó ahí, ¿eh? Porque prohibir una canción...
Sí, se mete porque se llama Aeroplane. Sí,
se llama Aeroplane, ya ves.
Pues ahora vamos con Luis Miguel.
A ver.
Vamos a escuchar Decide.
Caño, ¿eh?
Sí, sí, Luis Miguel con 13 años. Y es aquí donde viene la censura. La canción fue prohibida en México y en gran parte de Sudamérica porque el jovencito Luis Miguel, que tenía 13 años, animaba a una chica A, aquí ven las tres opciones, a beber alcohol, B, a besarse por primera vez, OCE a mantener relaciones sexuales por primera vez.
Ah, me toca a mí.
Sí.
Hombre, se llama Decídete. O sea, que yo doy por hecho que es mantener relaciones sexuales.
¿Qué año estamos hablando?
Año 83.
Mira, del año de tu nacimiento al año de mi nacimiento.
Tenía 13 años, Luis Miguel, por aquella época.
El 83 no dejaba nada.
Podéis, si queréis, podéis coincidir en la respuesta, ¿eh? No pasa nada.
Bueno, a mí me parece...
Moriré matando.
A mí me parece muy bien. Todo lo que sea coincidir es beneficiarme a mí, que sigo ganando.
Claro, claro.
Arriesgar.
Hay que arriesgar. Beber alcohol, tener relaciones sexuales o...
Besar.
O besar a una chica, besarse por primera vez.
O sea, tener relaciones sexuales. Venga, me voy a lo mío, aunque yo no soy un retrógrado. Yo con 13 ya me colocaba como un perro. Beber alcohol.
Pues
pero
era...
no es lo recomendable, ¿eh? No es lo recomendable, que luego pasan cosas.
Pues era mantener relaciones sexuales. Uno
puedes emborracharte, tres. Pero
venga,
no puedes.
Venga, que luego nos jugamos el doble o nada. No te preocupes que tenemos opciones. Ah,
pero como sigamos así, vamos al séptuple o nada.
Mecano.
Vamos aquí, por aquí. A ver si aquí os engaño. Porque
ojo que
esta...
pones de Mecano. Ojo que pones de Mecano.
Bueno, vamos.
Que el año pasado lo pasó censuraron. Triunfo,
pero aquí Mecano tuvo censura en Chile en el año 85 ojo. Con Hawái Bombay.
No.
¿Eh? Vamos a escuchar un poquito de Hawái Bombay. Bueno, fue censurada y es más, tuvieron que cambiar la letra, es decir, los propios Mecano tuvieron que regrabarse ellos mismos en varias partes de la canción. Hay una parte de la canción muy conocida que dice, Hawái Bombay, a la luz del flexo, Hawái Bombay, nos damos un beso, hazme el amor frente al ventilador. Y Pinochet dijo, ni hablar, esto hay que cambiarlo. Y lo volvieron a regrabar y entonces aquí vienen las tres opciones. ¡Ojo!
Te toca a ti primero.
Opciones para la canción de Chile.
Para la canción de Chile.
Vale.
Atención.
Hawái Bombay bailando un bolero. Hawái Bombay murmuras te quiero. Canción de amor frente al ventilador. ¿Estás apuntando?
¿Qué suerte tuvimos de crecer y educarnos con esta
democracia.
Canción,
¿eh? Sí.
En democracia y...
Opción B. Hawái Bombay me pongo un sombrero. Hawái Bombay y tú un chubasquero. Besos de amor bajo un chaparrón. Ojo, que cualquier... O sea, ya vemos que las tres opciones pueden ser...
Yo lo que me apasiona de este momento no es solo que en Chile hicieran este cambio, sino me hubiera gustado grabar con una cámara a Dani Palacios inventándose las dos opciones incorrectas.
Sí, eso fue divertido. Mejor no lo... No, quiero que regreses ese momento en tu mente porque fue en la cama con el móvil diciendo ¿qué me invento? Hawái, opción C. Hawái Bombay, tú eres mi cielo. Hawái Bombay, me dices te quiero. Juntos los dos, cantando al amor.
Yo lo tengo claro.
Opción A, B o C. No lo obligues a repetirte lo que no.
Juégatela.
La C.
La C.
No, la C no es.
Pues yo hubiera apostado por esa también. No, es la más poética. Pero no sé si ha salido
pero
de tu imaginación.
Poético, no.
Yo creo que es la A.
La A.
Esa también dudaba.
Pues...
Y la del chubasquero.
Madre mía, cierta pitarde. ¡Ha vuelto a acertar!
¡No!
Pero yo me quedo con lo que ha dicho Nieves de la opción C. Es la más poética que me he inventado yo.
La has inventado tú en la cama ahí.
1, 4.
Es la más
4.
Poética. Yo dudaba. La 1 he dicho, sí, tiene pinta. La 2, lo del chubasquero, no. Y el aguacero.
Esa era la opción.
Y el chaparrón,
el chaparrón.
No. Pero
rimaba,
luego la
pero
poética...
No.
Sí, sí. Como compañero y amigo, Nieves. Queda un poco feo traerte a un tipo de Barcelona para ser humillado de esta forma.
Madre mía.
O sea, porque...
Si queréis dejamos de puntuar.
Yo creo que sí, ¿eh?
Si tenemos, ahora hay que hacer una apuesta, una pregunta más.
Venga.
Y son 4 puntos.
Sí. Venga, sí, perfecto.
Entonces puedo salir humillado 8-1 o puedo remontar y ganar de 1.
Venga, ¿qué tal Van Morrison?
Dime la canción.
Dime.
Va a ser la última. Esta va a ser la última. Ver,
si acierto la canción, porque
no,
antes...
No, va a ser la última, ¿no?
Va a ser la... No, pues si es la última, yo
ojo
creo
marrones.
Que...
¿Cuál?
Ojo, que yo creo que si es la última, si es la última seguro, ¿no?
Es la última seguro.
Pues yo creo que Frank, no sé. Frank Sinatra.
Sí, sí.
Frank Sinatra.
Venga.
My
Way. Sinatra. My Way.
My Way, venga. Esa,
venga,
¿no?
Venga.
Y esa.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do.
Madre mía, sí.
Tú no has hablado con él antes de venir.
Juro que no. De hecho, ya te digo que yo pienso en los concursos y me hago las cosillas para intentar que él no gane.
Me veo en la obligación de contar lo que ha pasado.
No.
Me veo en la obligación de contar lo que ha ocurrido cuando se ha apagado la luz del
estudio. Yo negaré absolutamente todo lo que digas Picarte a partir de ahora.
Queridos oyentes, se ha apagado la luz del estudio. Y aquí Nieves López Gamón le ha dicho a Dani Palacio,
apiadándose
de Pedro García Gobado, le ha dicho, déjale ganar. Pero además, con un convencimiento, déjale ganar. No, pero déjale ganar. A lo que Pedro...
Señores oyentes de radio, estoy hundido.
La competitividad.
A lo que Pedro García Gobado ha respondido, me recuperaré de esto.
Me voy más humillado todavía.
Bueno, venga, a ver si tiene que ganar.
Bueno, pues, entonces, ¿cuál es la última?
A ver, vamos.
Entonces esto... cuatro puntos, ¿no?
Da igual, todo.
Sí, él lleva ya 5-1.
4-1.
Esta vale 5 puntos.
Vale. O sea, puede ser o remontada histórica 5-4. O victoria humillante.
Muy bien.
¿No?
Sí,
muy
bien. Vale.
Sí. ¿No?
Venga.
Bueno, pues My Way fue prohibida cantar.
Los... My Way fue prohibida también.
Prohibida cantar también en los karaokes filipinos.
Oh, ¡me calla!
Ojo, que esta está muy buena, ¿eh? ¿Por qué fue prohibida esta canción ser interpretada en los karaokes filipinos? Uno.
No leas.
Los filipinos tienen un gran aprecio a My Way, en la versión de Frank Sinatra, y cada vez que era mal interpretada, se montaban grandes pifostios. Es decir, la gente, había peleas y hubo incluso muertos. Hubo, según tengo que apuntado, 10 muertos en una poca cantidad de tiempo. Es decir, decidieron que para que no hubiese estos tumultos, pues se prohibiese la canción. B. La consideran una canción satánica.
Tú le conoces, ya le has visto la cara que pone cuando miente.
Y toda la interpretación de esta canción...
Espera, para un segundo. Vamos a un 50%. Ojo. Y además... Ah, no, bueno.
Y a ver, ojo, que luego me decís que no os habéis enterado.
Venga.
La consideran una canción satánica por su mensaje de que habla del más allá y demás. Y interpretarla en directo considera como una especie de invocación al demonio. Ya sabes, cosas de asiáticos que yo no entiendo.
Esa es la B.
La opción C fue porque Frank Sinatra fue declarado persona non grata en el año 85 por unas declaraciones que hizo contra Imelda Marcos. Y desde Filipinas dijeron, bien, pues My Way, fuera de los catálogos, no se puede ni interpretar ni escuchar en ningún sitio.
No. Vamos a contar lo que
como
está
lo de los karaokes y como sea lo del demonio, o sea, la civilización filipina pierde todos mis respetos, o sea.
A ver.
Azpitarte se ha levantado.
Se ha levantado
de la silla.
Porque seguro que le hicimos la sabe.
He ganado porque ha elegido la C y es la B.
¿La del demonio?
Sí.
Pues no, es...
¡Oh! ¡Espectacular!
No, no, no. No he acertado ninguno de los dos.
En tablas, me encanta.
Es la A, era la A. Era porque efectivamente murió muchísima gente por interpretar Mayro.
¿Pero qué les pasa? ¿Y tú dices la B? ¿La del demonio?
Me viene fenomenal.
Bueno,
me
he
viene
perdido.
Fenomenal. Porque, no, no.
He perdido.
Tablas.
Gracias, Nieves. Tablas. Gracias.
Bueno, mientras se recupera, Azpitarte, voy a saludar a otro amigo de este programa, Juanma Sabugo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí viene a hablarnos también de nuevas tecnologías,
sí,
de inventos, de lo que ha sido este 2018, porque seguro que hemos tenido el top de la tecnología. ¿Qué ha sido lo más, Juanma?
Bueno, aquí como mal
no, he dicho que en tablas, se acabó. No, se acabó.
Digo el de ahora.
Me resulta ponerme serio, me resulta muy difícil ahora. No, no sé cómo hacerlo. Sí.
Ha entrado uno por el suelo, el otro sin mirar.
No puedes juntar a dos de deportes en una competición, es que perdemos los papeles.
No sé. Ya sabes que venía, Juanma.
No, ya no lo sé.
Que los oyentes,
la gente levantada,
los oyentes no se están enterando de nada.
Claro.
A ver.
No, ni yo tampoco. No.
Bueno, tablas.
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 Bueno, no, a ver.
No.
Ha ganado Azpitarte. Nieves, ha ganado Azpitarte.
No, porque no quiero que te vayas mal.
Yo quiero que vuelvas, Pedro.
Yo volveré. Perdimos en el 92.
Eres socio del Club Libertad Digital. No.
Por eso soy un tío resiliente que se recupera de sus derrotas.
Quiero que sigas siendo el mejor conferencista de España.
Venga, eso lo nombraré, esto que me ha pasado. ¿Cómo remontar una derrota en Es Radio?
¿Cómo no remontar una derrota?
Bueno, no, ¿cómo recuperarte, perdón, de una derrota?
De verdad.
¿Qué venías a decir?
Juanma, 2018.
A ver si puedo poner un poco de orden y coherencia.
El invento, lo más del 18.
Vamos a ver. En general, me habéis hecho truco porque encima la silla esta es la que se baja.
Dignidad.
No te preocupes.
Yo la he perdido ahora mismo.
Esto ha sido Azpitarte y no me cabe la menor duda. Bueno, a ver si conseguimos centrar el tiro. Realmente, como inventos, como tú decías, o tecnologías emergentes nuevas, no ha sido un año especialmente brillante en esto. No, la verdad es que no.
¿Podemos decir que está todo inventado?
Hombre, lo podemos decir, pero no sé, de aquí al futuro no lo sé. Pero sí hay tecnologías emergentes y una de ellas es la que yo venía a hablar de ella, que creo que es la que ha despuntado este año. Y el tema es el de la inteligencia artificial, que tanto se ha hablado de ella, ¿no? A mí no me gusta mucho el término porque creo que es bastante, bastante periodístico, y sé que esto es una casa de periodistas, pero que no hace honor a la verdad. No hay una tal inteligencia, no hay una inteligencia como nosotros la conocemos, como los humanos lo conocemos. Lo que sí es cierto es que las capacidades de computación son enormes ahora mismo. Son enormes por un hecho fundamental, y es que no dependemos de un objeto, de una computadora, para hacer esos procesos, sino que esos procesos se ponen en la nube de tal forma que hay millones y millones de computadoras que están trabajando a la vez. Millones y millones de sensores que están recogiendo datos y millones de programadores en todo el mundo que están haciendo cosas con esos datos. Entonces, en ese contexto, sí que es verdad que este año se ha producido. Yo he enumerado tres, ha habido un montón de novedades en todo esto, pero he cogido tres que creo que discriminan muy claramente cuál ha sido ese despunte. El primero, y yo creo que el más importante, es un nuevo paso en la conducción autónoma que ha hecho Waymo. Waymo es una empresa de Google que está focalizada exclusivamente para la conducción autónoma. Todavía no somos conscientes de lo que significa la conducción autónoma y el cambio tan bestial que va a suponer en todas nuestras vidas. En las ciudades, en la forma de comunicarnos, en el transporte de mercancías, absolutamente en todo.
¿Pero a medio o largo?
No, está ya. Por eso traigo esta noticia. Hasta ahora, seguro que habéis visto en las noticias, coches autónomos en los que había un conductor en el fondo,
sí,
con las manos cerca del volante por si pasaba
algo.
Bueno, pues Waymo ha conseguido la primera licencia en California para que haya coches autónomos sin conductor en las calles. Eso quiere decir que tú vas a ir conduciendo y vas a mirar al lado y vas a ver un coche que no tiene conductor. Y va a haber gente dentro. En principio son los propios trabajadores de Google, pero se le va a invitar a gente que lo solicite para poder viajar en estos coches.
Eso, Juanma, ¿quiere decir que nuestros hijos, que son coetáneos,
no
van a aprender a conducir?
Y tú dentro de muy poquitos años, siempre que el Estado lo permita, porque aquí hay una barrera...
Pero
una
pero ellos no van a ni siquiera aprender a conducir.
Estoy convencido que no. No van a tener carnet de conducir porque no va a tener sentido. El futuro inmediato que nos espera, Uber, por ejemplo, este año, no quiero extenderme, ¿no?, porque hay muchísimos datos, pero Uber este año ha planteado ya cuentas de cuál va a ser el coste de sus servicios en coches sin conductor. Bajan estrepitosamente. Coger un coche de alquiler no va a suponer casi un coste. Va a ser casi despreciable, porque va a haber infinitos coches de alquiler por toda la ciudad y tú vas a hacer usos de ellos para ir a un sitio, para ir a otro, y no va a tener sentido tener coche propio más allá de una motivación deportiva o algo así, o de gusto personal, o de estatus, que también...
O nostalgia también. Vintage, ¿no?
Sí,
Es verdad que es el siguiente gran debate, ¿no? Lo parado que tenemos el coche durante 20 horas al día, que no le damos uso y que, por lo tanto, dentro de unos años realmente no tendremos coche, sino que compartiremos.
Y tú fíjate de lo ridículo de la discusión de ahora mismo de qué hacemos si cerramos al tráfico, no sé qué, no sé cuánto. Es que inmediatamente, en uno, en dos años... Todo esto va a pegar un vuelco bestial. Otra cosa será que estemos preparados a nivel legislativo, disculpa, a nivel legislativo para aceptar esos cambios. Pero bueno, esa es una segunda derivada.
Como tenemos todavía unos minutitos para terminar, la inteligencia artificial es algo que importantísimo para nuestras vidas, pero ahora otro de esos regalos tecnológicos, Alexa. Por ejemplo, Siri ya la teníamos interiorizada y ya la teníamos todos en nuestras vidas, pero Alexa...
Hubiera agradecido que no hubiéramos tocado ese tema. Mi mujer está celosa con Alexa.
No me extraña.
Le puedes cambiar el nombre.
¿Ah, sí?
Sí.
No sé si salir en este momento de la conversación.
Vamos a escuchar unas cosas. A ver.
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
Mm-hmm.
Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
Bueno, pues esta conversación, que obviamente está en inglés, ¿no? Sí. Es la dificultad, pero bueno, por ponerle en contexto a los oyentes, pues hay una persona que llama y dice que quiere reservar un corte de pelo y la otra le dice qué tipo de corte de pelo. Incluso hay un que hace uno de los dos conferenciantes. Bueno, si yo os digo que esta llamada telefónica se realiza entre un ser humano y una máquina, ¿qué me decís?
Que yo me lo creo, porque el otro día me invitaron a cenar y... En cuanto entramos en casa, Alexa, pon la luz. Alexa, pon el radio. Alexa, y yo le dije, Alexa, yo no sabía ni con quién estaba hablando.
Alexa era una filipina, ¿no?
Yo no sabía, no. Alexa era un aparato extraño que tenían encima de una mesilla. Y yo le dije, Alexa, ¿me puedes avisar dentro de una hora para que me... Dentro de una hora? Y me dice, ¿para qué quieres que te avise? Y yo, para que me vaya de esta casa. Y a la hora me dijo... Empezó a sonar una cosita y entonces me dijo, que te vayas de esta casa, que te vayas de esta casa. Y digo, pero por favor, o sea, ¿a dónde hemos llegado?
Alexa no es políticamente correcta, ¿no? Por lo que vemos.
Bueno, independientemente de estos objetos que tenemos en casa, lo que estamos viendo es un nuevo servicio que ha presentado Google este año. Se llama Google Duplex. Es una especie de mayordomo en el que tú le dices a Google que te haga una reserva en el médico, en un restaurante, en cualquier sitio... Y es capaz el sistema de llamar por teléfono a ese sitio, lógicamente lo cogerá una persona humana al otro lado, y es capaz de entablar una conversación con él hasta conseguir el motivo. Pero no solo eso, si tiene alguna duda, en tiempo real, te llama y dice, disculpa un segundo, voy a consultarlo. Te pone un mensaje o te llama a ti, al usuario que le has pedido ese servicio, y entonces tú le dices, sí, pues me viene bien, sí, o cámbiamelo, o sí o no, y la otra...
Ese ya recuerda incluso más al asistente que utiliza Dan Brown en su última novela, que es un asistente total, ¿no? En el cual
realmente... Estamos muy cerca de eso, es a lo que me refiero. El lenguaje era la siguiente barrera, nosotros le podemos pedir a las máquinas cosas utilizando el lenguaje de una forma todavía un poco formal, pero el lenguaje coloquial está ya ahí.
Pues Juanma, muchísimas gracias por tus conocimientos y por adelantarnos a lo que ya está ahí, que ya no es el futuro, que es el presente. ¿Volverás, Pedro?
Volveré y volveré con mi Google Duplex para competir contra la Alexa.
Hecho. Dani, muchísimas gracias. Y tú no te vayas todavía, que todavía tenemos que rematar. No, pero nos vamos un momentito a la publicidad y ahora volvemos.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Me engancho el escenario, me engancho el decorado, el atrezo.
Que ya hemos desalojado el estudio y aquí como campeón tengo que decirte que enhorabuena, ¿eh?
Es
aquí delante del invitado no me atreví a hacerlo.
Esto es la entrevista de campeón, ¿no?
No. Ha sido un partido
difícil, respeto mucho a mi rival, pero ya estoy pensando en el siguiente partido.
Que tu rival no va a volver, lo sabes, ¿no?
Pues es que a mí me gustaría que volviera.
A mí también. Sí. Lo que pasa que, claro, le han mojado tanto la oreja que yo no sé si iba a querer.
Es que voy a tener que retirarme porque ya no hay rival.
Ay, de verdad.
¿Quieres tú enfrentarte a mí?
Sí, perfecto. Lo que pasa que yo en esto tengo también muy mala suerte porque tú juegas mucho con la suerte que siempre está de tu parte porque eso de la sapiencia
no es sapiencia.
Tú eres,
no,
mira, digo, ha venido Juanma y nos ha propuesto por dónde va a ir la tecnología, el futuro, sí. Pero es verdad que mucha gente ahora que está pensando en regalos de Navidad, regalos de Reyes,
corbatas,
sí. calcetines. Oye, ¿tú qué eres de estos calcetines
coloridos? Siempre.
¿Tú sabes que hay calcetines con olor?
¿Cómo? Sí, claro.
Pero no el de quesos. ¿Tú sabes que hay calcetines, por ejemplo, con olor a rosas?
¿Cómo? ¿De verdad?
Con olor a galletas. Bueno. Por ejemplo, con olor a piña colada.
Pero qué bueno, ¿no?
¿Verdad?
Sí, pero bueno, esto estás en casa, ¿verdad? Y te pones los calcetines. Yo soy muy también de elegir calcetín para estar en casa calentito y todo eso.
¿Y ahí qué olor elegirías?
Pues elegiría olor a coco.
¿A coco? Un olor a vainilla, no sé, olor a rosas.
Sí.
Bueno, pues
hay una web
que se llama emocionatuspies.com y hemos hablado con uno de los máximos responsables de esta empresa, es Fernando Navarro, es ingeniero, emprendedor.
Cuidado, hay que tener el cerebro en la cabeza, no en los pies para esto.
Y nos contaba cómo surgió la idea.
Somos unos fans del tema de los calcetines llamativos, calcetines originales, y buscando un poco en el mercado nos dimos cuenta que al final el resto de proveedores o el resto de competencia era el mismo tipo de calcetines y no llevaba ningún valor añadido. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer diseños e introducirle mediante una técnica que diseñamos un perfume. De tal manera que tú tienes un calcetín con olor a piña colada, a mojito, a bebé o a hierbabuena y le introduces el perfume del diseño.
A hierbabuena, qué bonito.
Fíjate,
¿eh? Olor, me huelen los pies a hierbabuena, ¿eh?
A mojito.
A mojito, ¿eh? Sí.
Oye, a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, bueno, sí, pero ¿cuánto cuesta la broma?
No, pero tú imagínate este momento en el que alguien de repente pone la radio y me escucha a mí decir, me huelen los pies a hierbabuena, ¿eh?
Imagínate.
O sea, es histórico. Esto forma parte de la historia de la radiodifusión española, ¿eh?
Oye, pues a partir de ahora lo puedes decir hacer.
Yo quiero.
Entre 10 y 18 euros, sí, porque en función de si los compras sueltos o en una latita donde te vienen para preservar un poquito el olor al calcetín.
Bueno.
Oye, y hay alguien que puede pensar, bueno, sí, pero luego lo meto en la lavadora lavo,
claro.
Y se va el olor, o esto sigue. Bueno, pues parece que no. Además, Fernando ya ha buscado una solución para aquellos que quieran prolongar esa fragancia, por ejemplo, de bebé, de algodón, de azúcar, de hierbabuena.
El olor viene preparado para que te aguante aproximadamente de 2 a 3 lavados, pero bueno, la verdad que los consumidores nos indican que el olor luego, volviéndolo a introducir en el bote, se mantiene, y no obstante, vamos a sacar una especie ahora de sprays que se hagan a medida para la persona que quiera mantener el olor durante más tiempo, pueda ir reacondicionando el calcetín.
Regalo magnífico.
Es muy buena idea, porque además están recibiendo, después de esto, están recibiendo muchísimas propuestas.
A ver, repíteme la página web, por favor.
emocionatuspies.com. Pero fíjate, porque ellos siguen innovando.
¿Ah, sí?
Y sobre todo, como les hace muchas propuestas,
¿sí?
Fíjate las últimas.
Ojo.
Pues la verdad que el feedback es muy positivo, porque la gente le llama mucho la atención. No es lo mismo contarlo o entrar en la web, pero cuando luego lo reciben estamos obteniendo muy buena acogida. Y nos ha llegado muchas peticiones de ampliar el producto con calcetines para bebé, para niño, pero sobre todo ropa interior. Nuestro siguiente, un poco dentro del roadmap de productos, sería lanzar una línea de boxer, una línea de braguitas para que vayan con olor a vainilla, olor a cereza y que sea un regalo perfecto para regalar a tu pareja o a lo que consideres.
Bueno, pues ahí lo tienes, ¿eh? Emocionatuspies.com.
Olor a cereza.
O a lo que sea. Oye, ¿y cómo huele la radio? ¿Cómo huele la radio? ¿Cómo huele las Navidades? ¿Cómo huelen los Reyes? Ya estamos. Mira, yo me voy a ir despidiendo. Me voy a ir despidiendo porque con este es imposible. Les vemos mañana, oyentes, queridos oyentes. Mañana, aquí, a las 4 de la tarde. Tienen una cita.